Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy nuestra propuesta incluye relatos, poesía, personajes, abriremos los libros y la música hoy comienza con Ludwig van Beethoven. De la Quinta Sinfonía, el primer movimiento, Allegro con brío. Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Carlos Kleiber interpreta en 7 minutos y 20 segundos.
Thank you.
Por la Orquesta Filarmónica de Viena, conducida por Carlos Kleiber, escuchamos el primer movimiento, Allegro con brío, de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Le cuento? Su amor por Regina Olsen lleva a Søren Kierkegaard a escribir Diario de un seductor. Probado, feo, tuberculoso, Kierkegaard empuña la pluma y hace decir a su personaje lo que él calla. Mi Cordelia. Durante una cacería, Alfeo se enamoró de la ninfa Aretusa, pero ella no quiso ser suya y huyó. Huyó siempre delante de él, hasta que en la isla Ortigia se convirtió en fuente. Alfeo sufrió mucho y acabó convirtiéndose en río. En ese río que ahora corre con el nombre de Elis por el Peloponeso. Pero nunca olvidó su amor. Y bajo las olas del mar pudo al fin reunirse con su amada. ¿Pasó tal vez el tiempo de las metamorfosis? Respóndeme. ¿Pasó quizás el tiempo del amor? ¿A qué otra cosa puede compararse tu alma sino a una fuente? Tu alma pura y honda que ninguna relación tiene con el mundo. Y yo, como te dije, soy un río enamorado de ti. Y en ese momento en que me siento separado de ti, me precipito en el amor para poder reunirme contigo. El mar del pensamiento, del deseo infinito. Nos encontraremos debajo de aquellas ondas y solo entonces, en esas profundidades, vamos a pertenecernos los dos por entero, el uno al otro. Tuyo, Hannes. De Diario de un seductor, Søren Kierkegaard. Y de Johannes Brahms, quinteto con piano en fa menor, en grabación de Lilia Silverstein, Dora Schwarzberg, Lucy Hall, Nora Romanoff, Mark Dobrinsky. 7:19. Thank you. Lilia Silverstein, Dora Schwarzberg, Lucy Hall, Nora Romanoff y Mark Dobrinsky interpretaron Scherzo Allegro, el tercer movimiento del quinteto con piano en fa menor, opus 34 de Brahms. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. Michel Richard de Lalande es autor de Les Symphonies pour le souper du roi, Sinfonías para las sopas del rey. Se trata de música de mesa, como la que encontramos en otras cortes de Europa, como el Banquete Musical de Schein, Tafelmusik de Telemann. De Lalande compuso las que le propongo escuchar ahora para el rey Luis XIV. Con el lujo de una orquesta de ópera, podemos imaginar al rey Sol cenando con la corte. Alrededor de la mesa real, la música convoca todo un mundo de personajes, pasiones, intrigas, retratos, ecos de batallas, prados idílicos. Música de un palacio donde la vida, más que en ningún otro lugar, es un espectáculo. Escuchemos fragmentos de la suite número 4 de Symphonie pour le souper du roi de Michel Richard de Lalande. Orquesta de cámara Jean-François Payard.
Thank you.
Por la Orquesta de Cámara Jean-François Payard, escuchamos momentos de la suite número 4 de las Sinfonías para las Cenas del Rey de Delalande. ¿Le ponemos poesía a la tarde? En 1865 nació en Irlanda William Butler Yeats, poeta y dramaturgo, una de las figuras más representativas del renacimiento literario irlandés, y fue uno de los fundadores del Abbey Theatre. Yeats fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. De él leo: cuando estés vieja y gris y soñolienta, y cabeceando ante la chimenea, toma este libro. Léelo lentamente y sueña con la suave mirada y las sombras profundas que antes tenían tus ojos. ¿Cuántos amaron tus momentos de alegre gracia? Y con falso amor o de verdad amaron tu belleza. Pero solo un hombre amó en ti tu alma peregrina y amó los sufrimientos de tu cambiante cara. E inclinada ante las relumbrantes brasas, murmulla un poco triste cómo escapó el amor y anduvo en las cimas de las altas montañas y entre un montón de estrellas ocultó su rostro. Cuando estés vieja y gris y soñolienta, William Butler Yeats. Montse de Caballé canta Sombras del Bosque, aria del segundo acto de Guillermo Tell de Gioachino Rossini. 5 minutos.
Thank you.
La Monse, Montserrat Caballé, cantó Sombras del Bosque, aria del acto segundo de Guillermo Tell de Rossini. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. The Dave Brubeck Quartet trae Take Five. Thank you. Dave Rabbit Quartet y Toma 5, un clásico del jazz. ¿Cuántas historias de amor y desamor se entretejen a cada instante en una ciudad? Y la mayoría de ellas quedan en el absoluto anonimato. Otras, a pesar de implicar a personajes más o menos públicos, tampoco se divulgan, es más, se ocultan, silenciadas por diversas razones, aun cuando hayan tenido un final trágico. Una de esas historias es la del femicidio de quien fuera considerada por los hombres de su época la mujer más bella de la República. Felicitas de Álzaga. Felicitas era apenas una adolescente cuando se arregló su casamiento con Martín de Álzaga. ¿Recuerda aquel que organizó la defensa de la ciudad cuando las invasiones inglesas? Y que, acusado de conspirar contra la revolución en 1812, fuera fusilado por Rivadavia. Su nieto homónimo fue quien desposó a Felicitas. Tuvieron un hijo, el niño murió a los 6 años. El dolor abatió al padre, que falleció en 1870, dejando a la joven, viuda y dueña de una enorme fortuna. Pasado el luto, Felicitas retornó a su quinta de la calle Larga, entregándose de lleno a la vida social. Seguimos con nuestro personaje después de escuchar Liebeslied de Fritz Kreisler. Julia Krasko y Olga Kondratieva interpretan en 4 minutos. Thank you. Por Julia Krasko y Olga Kondratieva, escuchamos Liebeslied de Fritz Kreisler. Felicitas de Álzaga, nuestro personaje de esta tarde de clásicos, era de una belleza perfecta para el estilo de la época. Guido Hispano afirma que era la mujer más hermosa de su tiempo, apasionada y de gustos refinados. No tardó en subyugar a todos los hombres que la rodeaban. Ella dejó traslucir cierta inclinación por Enrique Ocampo. Este señor, tío de Silvina y Victoria, era un joven elegante y adinerado, aunque circunstancialmente sus finanzas no pasaran por un buen momento. Pero la gran aldea que era entonces Buenos Aires estalló en murmuraciones que Enrique, seguro de su felicidad, desoyó. Samuel Sáenz Valiente, apuesto estanciero, deslumbró totalmente a Felicitas y el corazón de la viuda cambió de dueño. Enrique Ocampo, enceguecido por el desdén, al caer la noche del 29 de enero de 1872, llegó a la quinta de Barracas. La tía de la muchacha lo hizo pasar a la sala que daba al jardín, informándole que Felicitas había salido. Antes de retirarse, Ocampo vio por las ventanas llegar a Sáenz Valiente, que se dirigía hacia la glorieta donde estaban otros visitantes. Casi simultáneamente, observó otro carruaje entrando por el portón de la calle larga. De él bajó Felicitas. La tía le informó sobre la inoportuna visita y, presionada por las amenazas de Ocampo, decidió reunirse a solas con él para poner punto final a la situación. Preocupados, familiares y amigos se apiñaron expectantes al otro lado de la puerta. Un tenso diálogo se desarrollaba adentro. Las versiones coincidieron en señalar que Ocampo reclamó perentorio una reconciliación que Felicitas rechazó de plano. «Basta ya, retírese y no vuelva nunca más». Seguimos después de escuchar de Máximo Pujol, Tristango en voz. Por Silvana Saldaña. 3 minutos. Thank you. Silvana Saldaña interpretó Tristango en voz, de Máximo Pujol. Decíamos que Felicita de Álzaga se negó a reconciliarse con Ocampo y le dijo que se fuera. Dos disparos y un grito angustioso de la joven alarmaron a los presentes. Se abrieron las puertas y salió Felicita tambaleándose. Al caer fue levantada por Sáenz Valiente. Dos disparos más y luego el silencio. Al amanecer se apagaban los 24 años de Felicitas ante la impotencia del doctor Montes de Oca. El sumario judicial pareció demostrar que el desesperado Ocampo, luego de destruir al objeto de su pasión, se disparó un tiro en el corazón y otro en el paladar. Mucho tiempo después, el pintor y poeta Bernabé de María aceptó que su hijo Cristian, primo de Felicitas, fue quien disparó contra Enrique. Del episodio surgieron más dudas que ya nunca podrán ser aclaradas porque el expediente judicial desapareció misteriosamente. De aquella tragedia le quedó a la calle Larga, la Plaza Colombia, con la imponente araucaria que fuera testigo de los sucesos, y una hermosa, aunque sombría, iglesia neogótica que los padres de Felicitas erigieron en 1879 en memoria de la hija. La iglesia muestra en su interior, relucientes por obra de los santos ángeles custodios, la estatua de Don Martín de Álzaga, que mira complacida a otra escultura donde los dedos de mármol de Felicitas acarician al pequeño Félix para toda la eternidad. Felicitas Guerrero de Álzaga fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.